Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad. Thank you.
Hola, bienvenidas y bienvenidos.
Desde la ventana de la habitación que abandonó muy pocas veces en los últimos años de su vida, Thelonious Monk veía el río Hudson y el perfil entrecortado de Manhattan.
Cada mañana se vestía escrupulosamente con sus trajes bien cortados, sus grandes zapatos y su corbata a juego, como si tuviera que acudir a alguna cita en la ciudad. Y a continuación, se tendía en la cama y se pasaba el día mirando el techo, o se incorporaba sobre los almohadones doblados para mirar la televisión.
Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
estaba en Nueva Jersey y había pertenecido al director de cine Joseph von Stremberg.
Su dueña era la baronesa Panónica de Königswarter, que llevaba años dedicando su vida y su fortuna a proteger a músicos del jazz. Ahora Panónica, o Nika, vivía retirada en Nueva Jersey en compañía de 60 gatos y desde 1976 tenía como huésped a Thelonious Monk, que llevaba todo ese tiempo sin tocar el piano, sin hacer nada.
Solo levantarse cada mañana, vestirse y volverse a tenderse en la cama recién hecha para mirar el techo o volver los ojos hacia la ventana. A Monk le gustaba a veces dejar la puerta entornada para escuchar a Barry Harris tocando el piano. También se daba algún paseo por el bosque cercano a la casa.
Cuesta imaginar a Thelonious Monk caminando por un sendero en un bosque, grande y solo, incongruente con su traje de ciudad y su falta de costumbre de frecuentar la naturaleza.
Algo de imposible hubo siempre en la música de Monk, una cualidad tortuosa y chocante, que durante muchos años desconcertó a quienes lo escuchaban y que todavía mantiene el filo de su novedad. La pulsación de una sola nota basta para identificarlo. Delicadeza y disonancia se superponen provocando ondulaciones sonoras que duran en los espacios de silencio. Con 4 o 5 notas ya se ha establecido una melodía que tiene una parte de dulzura y otra de burla y de tentativa en el vacío. Cuando Monk era un adolescente, pasó 2 años acompañando al piano a una predicadora evangelista ambulante. Años después, cuando ya era un músico conocido, sus estridencias y sus invenciones sonoras no se alejaron nunca del trono del blues. Y sus lentas danzas de oso sobre el escenario mientras los otros seguían tocando, tenían algo de ritual antiguo y posesión como de trance. Thank you. Monk no se pareció nunca a nadie. Creció en la digna pobreza de la clase trabajadora negra, que migraba desde el sur agrario, atrasado y racista, a las capitales industriales del norte, con periodos cortos de relativo bienestar hasta el final de su vida.
En un pequeño club de Harlem, Minston Playhouse, en los primeros años 40, empezó a tocar como no lo había hecho nunca nadie. Pero el crédito por la gran transformación del jazz, que tardó mucho todavía en llamarse bebop, se lo llevaron Charlie Parker y Dizzy Gillespie, mientras él permanecía en la pobreza y en la sombra.
Monk prefirió la apariencia de sencillez, las lentitudes contemplativas, inventó una música en la que otros brillaban más que él y una estética personal que se convirtió en moda, la boina, las gafas de sol en plena noche. A las personas que quería, su primer amor Ruby, su mujer Nelly, su hijo Tot, su hija Bobo, les dedicó pequeñas baladas llenas de una ternura como de canciones de cuna, hechas con un arte tan meticuloso, tan liviano, como acuarelas de Pili.
Thank you. Thank you.
El silencio también tiene que ver con Monk, que eligió recluirse en él al final de su vida, estragado por la enfermedad y el agotamiento. Un silencio que, según él decía, es el ruido más estruendoso que existe en el mundo. El texto del presente programa pertenece a Antonio Muñoz Molina, que fue publicado el 24 de octubre de 2009 bajo el título Monk en su retiro, en el diario El País de Madrid.
Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música del pianista norteamericano Thelonious Monk, de su disco Monk's Dream, de 1962, en el que lo acompañaron Charles Russ en saxo tenor, John Ure en contrabajo y Frankie Dunlop en batería.
Dedicamos este programa al burlón mirar de las estrellas. Chau.
Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel, Julieta, Pedro y Cintia. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, Eugenia. Corresponsales en el exterior, Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marielí y Reinaldo en Puerto Montt, y Fanny en Toulouse o donde sea. Colaboradores aleatorios o sistemáticos: María Alicia en Ponferrada, España; Julieta y Esteban en General Roca; José Luis en Necochea; Ana en Buenos Aires; Katy en Salta; y Hugo en Merlo Norte. Para mensajes, saludos, insultos o aportes, escribir a musicasremotas@gmail.com. Cualquiera de nuestros programas puede bajarse a la computadora desde nuestro blog www.